Son las 10, las 9 en Canarias. Arrancamos esta cuarta hora con la linterna encendida aquí en COPE.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Más allá de tecnicismos, de legalismos, más allá de el bla, 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 sinceramente no hacemos más que mejorar. A Torra y a su jefe, a Puigdemont, a los habituales protagonistas del procés, se les ha unido Pedro Sánchez con un referéndum. Bien es cierto que no con el referéndum de autodeterminación, tipo el que se va a cumplir un año o dentro de poco. No, no, un referéndum para más autogobierno en Cataluña. En fin. Sal fuera, pregunta a la gente si alguien lo entiende. Más autogobierno. Yo creo que se nos ha ido absolutamente la pinza con el tema de la España y las autonomías. Bueno, pues no. Más. El presidente ha reabierto la puerta a ese referéndum. Como digo, para mayor autogobierno. Ha sido esta mañana, lo ha dicho en la sala.
El hecho final tiene que ser una votación, pero esa votación no puede ser por la independencia o por la autodeterminación. Tiene que ser por un fortalecimiento del autogobierno de Cataluña, que es un referéndum por el autogobierno, no por la autodeterminación.
¿Les bastará eso con a los independentistas? Evidentemente no. El Sartay ya ha dicho que eso es una pantalla ya superada. Claro, la otra pregunta es, ¿les gusta la idea? No sé, a Susana Díaz, a Fernández Vara, a García Page, sí, por supuesto, a la señora de Baleares, a Valencia, al País Vasco, igual sí. Pero ¿a los socialistas no zapateristas lo entienden? ¿Tú lo entiendes? Hay quien dice que es para ganar tiempo, para contentar a Podemos, con eso del referéndum más o menos pactado, que hay que dar una patada a seguir, que hay que seguir poniendo caritas. En cualquier caso, lo que se hace también es alimentar a la bicha, por cierto. El defensor del pueblo ha pedido a la Generalitat que retire los lazos. Sí, sí, Fernández Maruán ha dicho que ya va siendo hora de retirar los lazos. A lo que yo me imagino que al Torra y compañía deben estar diciendo sí, sí, tararí. La noticia, aparte del bla, 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 pasa por el accidente de un autobús de pasajeros en Avilés que cubría la ruta entre Cudillero y Gijón. Por el momento, 5 muertos. Hay 15, 16 heridos graves. No se teme por la vida de ellos. Las imágenes son atroces, la verdad. Visto lo visto, casi parece un milagro que solo haya habido 5 muertos. El autobús literalmente estampado, casi por el medio, contra un pilar de un puente de esa circunvalación de Avilés. Hablando de accidentes, 3 españolas han muerto en otro siniestro en Tanzania. Mala suerte, otro vehículo que se empotró con un camión mientras hacían un safari. En clave económica, no sé si conviene encender las alarmas, pero en cualquier caso sí las alertas. Incertidumbres y un dato. Los turistas descienden un 5% en julio. Por lo demás, ha dimitido, o le han dimitido, la directora general de trabajo que metió en el BOE aquello del sindicato de prostitutas. Menudo golazo por la escuadra. Y a vueltas con la memoria histórica, el nieto mayor, Francisco Martínez Bordiú Franco, Francis Franco, le ha dicho a Herrera esta mañana aquí que no van a facilitar que el gobierno juegue con la momia de su abuelo. Ojo, lo digo entre comillas, lo ha dicho tal cual.
Pero ahora ya está enterrado ahí, entonces yo no veo la necesidad, y por lo menos no le vamos a facilitar al gobierno el que juegue con los restos de mi, con la momia, porque dicen que son los restos. No, es una momia. Es decir, con la momia de mi abuelo, que bueno, está momificado, está allí, nosotros tenemos unos derechos como ciudadanos que nos otorga la Constitución y que vamos a llevar hasta el último extremo.
Lo último del día ha vuelto a las primeras páginas, a los micrófonos. Pablo Iglesias ha estado unos meses apartado de las portadas y de la vida pública por el nacimiento prematuro de los 2 gemelos que tiene con su pareja, con la portavoz en el Congreso de Podemos, con Irene Montero. Parece que los chavales han salido para adelante. Importantísima noticia, nos alegramos de verdad. Esta mañana y Pablo, esta noche, lo último, como digo, Pablo Iglesias con Piqueras en Telecinco.
Comparto en general lo que dice José Luis Rodríguez Zapatero. Nosotros no tenemos que decir a los venezolanos qué tienen que votar. Si tienen que votar a Maduro o tienen que votar a los líderes de la mesa de unidad democrática en Venezuela. Nosotros tenemos que contribuir a que haya consenso, a que haya normalidad institucional y a que haya un respeto por las instituciones en cualquier país amigo y en especial países hermanos como son los países latinoamericanos. Yo en esto no voy a entrar, digamos, en la dinámica de convertir Venezuela en un asunto de política española.
Claro, no injerencia. El nuevo favor que le acaba de hacer a Zapatero, lo parece que en el fondo tiene razón. No injerencia, país amigo, país hermano, le ha faltado decir país pagador. Porque esa es la clave del cordero. País pagador. De toda la pasta que se lleva a unos cuantos. Ahora noticias. Enseguida arrancamos aquí, en la linterna del tiempo de análisis y de tertulia, pero antes recordamos lo esencial de la actualidad de este lunes, marcado por una intensa actividad política, la vuelta al cole, centrada como casi siempre en Cataluña, aunque primero nos tenemos que acercar a Avilés. Los 15 heridos en el accidente de un autocar que se ha empotrado literalmente contra una viga de un puente, en una zona en obras, han sido atendidos en varios centros hospitalarios y a esta hora siguen ingresadas 11 personas, 6 de ellas graves o muy graves. Última hora, desde COPE en Asturias, Fernando Díaz.
Tras el último parte médico, se mantiene en 5 el número de fallecidos, pero el de heridos graves se eleva hasta 6. 4 de los viajeros ingresados en el Hospital San Agustín de Áviles han sido trasladados al Hospital Central de Asturias 3, directamente a la unidad de cuidados intensivos. En principio, no se teme por su vida. Mercedes Alguerne es la jefa de urgencias del San Agustín.
La vida no, pero una de las pacientes que se ha ido a Luca está grave y hay que ser cautos, esperar a ver cuáles son los resultados de las lesiones que pueda tener. El resto de los pacientes, lo normal es que evolucionen favorablemente en un tiempo más o menos.
En el UCA ya se encontraban desde el primer momento los dos heridos de mayor gravedad. Uno de ellos, el conductor del autobús, que ha sido intervenido quirúrgicamente. En cuanto a los fallecidos, todos son asturianos. 3 vecinos de Gijón, uno de Soto del Barco y uno más de Castrillón. El autobús siniestrado cubría la línea Cudillero-Avilés-Gijón. Sobre las 2 de la tarde, colisionó frontalmente con el pilar de un viaducto en construcción a la salida de Avilés. Las primeras hipótesis apuntan a que el conductor sufrió un desvanecimiento que le hizo perder el control del vehículo.
Hoy nos hemos despertado con lo último de Pedro Sánchez, un referéndum en Cataluña, ojo, referéndum de autogobierno, pensado para aprobar un nuevo estatut, pero no para conseguir la independencia. Se mueve en terreno peligroso, esas palabras, el presidente del gobierno, cuyos gestos se interpretan como el peaje que debe pagar por el apoyo catalán a su investidura. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se ha instalado en una política de apaciguamiento. En ese terreno resbaladizo ha ratificado su oferta estrella a Quim Torra, un referéndum sobre el autogobierno de Cataluña. Lo ha apuntalado José Luis Ábalos desde Ferraz.
La única forma de acabar con todo ese delirio es pensar en que lo que le interesa a Cataluña es la convivencia y, en todo caso, aspirar a un mayor autogobierno.
La evolución de los acontecimientos en la comunidad autónoma mantiene en vilo al gobierno, pero el principal quebradero es la debilidad parlamentaria. El respaldo de los independentistas en la moción de censura está en el aire y el PSOE busca en Podemos la muleta para sacar adelante los presupuestos. La pieza sobre la que basa Ábalos el proyecto, el optimismo.
Yo creo que lo que hay que intentar es conseguir aprobar ese presupuesto. Si algo nos tiene que definir es el optimismo.
Aunque sigue siendo un deseo, la apuesta de Sánchez, reiterada hoy mismo ante su ejecutiva, es que logrará agotar la legislatura.
Desde el PP le han recordado a Sánchez que en Cataluña es muy difícil conseguir más autogobierno del que ya hay, mientras Ciudadanos reclama por activa y por pasiva la convocatoria de elecciones y la aplicación, otra vez, del 155. Javier Atar.
Pablo Casado se opone rotundamente a la propuesta de Sánchez de celebrar un referéndum para un nuevo estatut. Para el presidente popular, hacer una consulta sobre el autogobierno en Cataluña es una línea roja.
Si hay un referéndum, una consulta o como lo quiera llamar, para el Partido Popular es una línea roja que se rompa la igualdad entre españoles.
Casado ha vuelto a poner sobre la mesa la aplicación del artículo 155, algo que también ha hecho Ciudadanos. Albert Rivera avisa al presidente de que, si no lo hace, será corresponsable de lo que pueda ocurrir en Cataluña.
Es necesario y absolutamente inminente que el Gobierno de España requiera el acatamiento de la aplicación de la Constitución y, si no, la aplicación del artículo 155.
Sobre la propuesta del referéndum de Sánchez a la que Rivera se opone, el líder de Ciudadanos cree que se debe a que el PSC se ha apoderado del PSOE.
No parece que se hayan tomado muy en serio en el gobierno catalán la idea de Pedro Sánchez. Le han contestado que el consenso no pasa por un nuevo estatut, sino por la autodeterminación. Y en esas está Quim Torra, el presidente catalán, que mañana inaugura el curso político con un acto en el Teatro Nacional de Cataluña, el mismo lugar, recuerden, en el que Puigdemont y Junqueras presentaron aquella ley del referéndum. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Quim Torra abrirá mañana el nuevo curso político en Cataluña con el horizonte de un otoño caliente. Torra dará detalles sobre cuál será la hoja de ruta a partir de ahora, apelando a la unidad del independentismo y a la movilización en la calle. El presidente catalán no cierra la puerta al diálogo, pero avisa que está dispuesto a llegar hasta el final para constituir la República. Torra quiere emplazar a Pedro Sánchez a pasar de los gestos y las palabras a los hechos. La oposición en Cataluña es pesimista, no espera grandes cosas de esta conferencia, pero sí apelan al presidente catalán a hablar en nombre de todos los ciudadanos. Miquel Iceta, líder del PSC.
Nos gustaría que el presidente hablara para todos los catalanes, que no cometa el error de dirigirse solo a la mitad del país. Y un segundo elemento es que no cierre la puerta al diálogo.
Esquerra asegura que ha consensuado con Torra el contenido de su conferencia y que incluye todas las voces del gobierno.
El defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha terciado en la polémica de los lazos amarillos, o al menos lo intenta. En una declaración institucional asegura que esos lazos en sedes públicas son incompatibles con la neutralidad, razón por la cual pide a los poderes públicos que respeten ese principio de neutralidad, algo que no comparte el líder de Podemos. Pablo Iglesias acaba de reaparecer en la vida pública en una entrevista en Telecinco después de 2 meses retirado para cuidar, han salido para adelante, sus 2 hijos.
Que cada uno ponga en su balcón la bandera, el lazo que quiera, que las instituciones pongan los lazos o las expresiones que les dé la gana, y vamos a ocuparnos ya de una vez de la gente, porque al tiempo que algunos se pelean por los lazos, en este país hay un 40% de españoles que no se ha podido permitir ni una semana de vacaciones.
Por cierto, que Iglesias e Irene Montero han publicado en las redes sociales una carta de agradecimiento a quienes durante estos 2 meses se han preocupado por la salud de los 2 pequeños. Palabras gratas para el Hospital Gregorio Marañón, claro, hacia los Reyes y también hacia sus adversarios políticos. Los datos económicos, por lo demás, de esta jornada nos dejan una de cal y otra de arena. Buenas cifras las de matriculaciones de turismos y todoterrenos, que crecen casi el 49% en agosto, mientras que el sector turístico marca en julio la mayor caída en 8 años. Joaquín Bizmanos.
Los expertos consultados por COPE dicen que lo de julio es un aviso que la caída se veía venir. El sector ha acumulado un récord tras otro y ahora se ha hecho palpable el agotamiento. Detrás del descenso en la llegada de extranjeros, casi un 5%, el mayor en 8 años, está el frenazo de nuestros principales mercados. Reino Unido, Alemania, Francia, la recuperación de destinos que nos habían prestado visitantes últimamente, como todo el norte de África, Turquía o Grecia.
Han despertado además con ofertas interesantísimas, tanto por hoteles espectaculares, precios más baratos.
Tiran precios, según nos cuenta Domènec Biosca. Desde el gobierno, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, resta importancia a la caída.
Lo que tenemos que gestionar es qué modelo turístico queremos. Si queremos un modelo turístico basado en cantidad o queremos un modelo turístico basado en calidad. Y vamos a apostar por una estrategia basada en la calidad.
El gobierno se agarra a los ingresos que de momento aguantan.
Hay más asuntos en este lunes 3 de septiembre que resumimos de forma breve con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante. La familia Franco pide al defensor del pueblo que impugne ante el Constitucional la exhumación de los restos de Franco.
En ese escrito, los 7 nietos del general aseguran que la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos se está haciendo contra la voluntad de los descendientes. Una idea que ya avanzaba en Herrera en COPE, uno de ellos, Francisco Martínez Bordiú.
Mis hermanos y yo estamos absolutamente de acuerdo en que no vamos a facilitar el juego político con los restos de mi abuelo. Hombre, si hubiese sido otro planteamiento y si hubiese muerto antes de ayer, por supuesto lo enterraríamos donde considerásemos oportuno, pero es que está enterrado donde está enterrado y nosotros no vemos ningún motivo para cambiar el sitio.
Puigdemont y Valtònyc, sí, Puigdemont y el supuesto rapero, ambos huidos de la justicia española de estreno en Bruselas.
Han asistido al estreno de la película Miss Dalí de Ventura Pons y lo hacen en las horas previas a la vista preliminar que se celebrará en la capital belga por la demanda civil que interpuso Puigdemont contra el juez del Supremo Pablo Llarena.
Dimite la directora general de Trabajo por la polémica del Sindicato de Trabajadoras Sexuales.
Concepción Pascual ha asumido todas las responsabilidades por la inscripción en el registro de esa organización. El gobierno cree que no ha sabido cuantificar las consecuencias políticas de una decisión de esas características. Para Pedro Sánchez, el asunto se resume en un incidente administrativo.
El hijo de la vecina de Sils, hallada muerta, confiesa el crimen.
Ha reconocido que asesinó a su madre el pasado mes de noviembre. Los Mossos de Escuadra investigan si, además de un delito de homicidio, se le puede acusar de otro de estafa bancaria, si durante esos 9 meses ha estado cobrando la pensión de viudedad de su madre o si ha sacado dinero de su cuenta.
Y en nuestro tema del día nos hemos acercado a la instrucción del caso de los ERE al juicio, que mañana se reinicia, esos falsos expedientes de regulación de empleo de la Junta de Andalucía. Mañana, como digo, se reanuda el juicio por la pieza política contra 22 exaltos cargos del gobierno andaluz, entre ellos Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Monte Jiménez.
El juicio encara su recta final tras un paréntesis de 39 días con la declaración de los últimos testigos antes de iniciar la prueba pericial conjunta prevista a partir del 11 de septiembre. En total son unos 300 acusados en lo que se encuentran los dos expresidentes de la Junta de Andalucía. Joaquín Moekel es abogado del caso de los ERES.
Yo no estoy diciendo que esta gente se llevaran el dinero para ellos, en el sentido de su bolsa personal. Pero sí hicieron una bolsa clientelar que haría que los votos se siguieran produciendo a un partido concreto y con ello la conservación del poder.
Según el jefe de informativos de COPE en Andalucía, Pedro Ochoa, se trata de un juicio complicado, puesto que la clave principal es investigar si el procedimiento de la Junta fue legal o no. Varios letrados en la causa han explicado que esta fase puede prolongarse durante varias semanas e incluso un mes.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
David Gistau, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, tío?
¿Qué tal? Mira, aquí estoy. Va a ser verdad que vivo aquí.
Sí, no, es que es absolutamente cierto. Sonsoles Onega, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo
bien.
Estás? Buenas noches.
Una excelente compañía con vosotros.
Eso no, sí, te bueno, lo voy a refutar.
Yo entiendo que lo digas por, entiendo que lo digas por mí, por este pierna. Bueno,
Sonsoles y yo somos amigos desde que nacimos prácticamente.
Concretamente.
Desde que nacimos para el oficio.
Es muy interesante esa apreciación, estaba deseando oírla. Esta tarde habéis mandado vuestra previsión de temas tal. Gistau en su línea, mira.
Los temas de los que me gustaría hablar en la tertulia de esta noche son variados. Estoy de un dedo del pie que me rompí este verano y conserva un color violáceo preocupante.
¿Te has cortado todo lo demás?
A ver, si es que lo demás no tiene ninguna importancia. Lo del dedo sí.
Te lo enseñaría, pero es que como llevo todo el día caminando, tengo miedo.
¿Qué te ha pasado?
No, me llevé a los niños a la tirolina. Y persiguiendo la tirolina, porque el niño se iba a descarallar, me di con iba en chancleta yo. Me pegué con una roca. Y me produjo un dolor intensísimo.
¿Cómo quedó la roca?
No, la roca sigue en su sitio. El dedo se convirtió en un buñurro morado que no prospera,
niño,
que no mejora.
¿El niño se estampó?
El niño se fue tirolina abajo. Vaya. Fue una gran prueba de supervivencia para él.
Bueno, ¿a quién habrá salido? Oye, luego hablamos, si os pidiera un titular del día, si mañana fuerais directores de periódico, Dios no lo quiera, por vosotros... ¿Qué titularíais mañana?
Empieza Sonsoles, que es más periodista que yo.
Me sale un exabrupto.
Venga.
No puedo.
Oye, puede haber periódicos amarillos, no amarillos, exagerados, no, sarcásticos.
Si cobra más de 10.000, de ese por jodido.
¿Si cobra más de 10.000 euros?
¿Sí? ¿Cada cuánto?
Hombre, se refiere... ¿Por qué?
Es la cifra en la que ha situado Pablo Iglesias.
Se entiende al año. Al mes.
Al mes. El umbral... para subir los impuestos.
Para ser rico.
Ya tenemos otra cifra encima de la mesa. 10.000. Los 10.000 son ricos. Hombre, un poco ricos son, ¿eh? Con 10.000 al mes no está mal.
Recordemos que ha estado Piqueras esta noche, la reaparición mediática, tras estos 2 meses en las que los chavalines han salido para adelante, noticia importantísima, ha reaparecido con Piqueras hace un ratito en Telecinco. 10.000 euros, ya eres rico. ¿Tú con qué titularías, Gistao?
No, hombre, es verdad que lo de la reaparición de Iglesias y Montero, de quien deseo que los niños vayan muy bien, y me alegro sinceramente que así sea, porque me hago cargo de lo que es luchar por unos niños en mal estado, y de verdad que lo deseo de corazón que salgan adelante y me alegro mucho.
Parece que así ha sido.
Y evidentemente es una noticia. A mí también me ha interesado mucho lo que ha dicho Sánchez acerca de Cataluña, de la disposición a conceder ahí una votación, que es una palabra tabú, aunque luego eso también es matizable, claro, pero no el que quiere Torra, no el que quiere Puigdemont, sino otro. Y yo, curiosamente, esto que parece un gesto de debilidad ante ellos, yo creo que contiene la aceptación por parte de Sánchez de que no le va a quedar más remedio que aplicar el 155 en algún momento.
¿Ah, sí? ¿Hasta ahí llegas?
Porque yo creo que él está intentando ofrecer la palabra mágica que es referéndum, aunque no sea el que ellos quieren, para poder armarse de razones diciendo, yo lo intenté, pero con estos cabestros no hay manera.
Exacto. Luego entramos en consideración de todas vuestras propuestas. Yo me quiero detener también en el asunto de Venezuela. Cuando le han preguntado a Pablo Iglesias por Venezuela, dice que con países amigos, con países hermanos, países latinoamericanos, no a las injerencias, le falta decir países pagadores. Sí. Ahí me hago menos injerencia todavía. Luego vamos a ello.
Anda que lo han ingerido en la Argentina de Macri, por cierto, bueno, siendo también un país hermano.
Es una de las noticias del día. La llegada de turistas a España ha caído en julio un 5%. Es el mayor descenso en 8 años. Ojo. La llegada de turistas había caído en abril, por el efecto de Semana Santa, que el año pasado fue en marzo, en enero. Al parecer el sector lo venía advirtiendo, algún termómetro de enfriamiento. Los expertos decían que en cuanto se normalizara la situación en Egipto, en Túnez, íbamos a perder turistas, ya nos aprovechamos de ello años atrás. Ramón Estalella es secretario general de la patronal hotelera. Don Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cuánto de preocupante? No queremos ser ni alarmistas ni amarillos, sino a lo mejor todo lo contrario. ¿Alertas, alarmas o ni eso? Es ese descenso, Ramón.
Bueno, yo creo que no hay que ser alarmista. Creo que la situación era esperada, porque los crecimientos de los últimos 4 años estaban muy por encima de las previsiones normales. Yo creo que más que nada es un ajuste, y sobre todo que tampoco nos gusta mucho el hacer análisis sobre estadísticas mensuales. Nos gusta más ver los acumulados. Si vemos el acumulado de los 7 primeros meses del año, vemos que más o menos hemos empatado respecto al año pasado, que hay que recordar que fue récord histórico. Sin embargo, en julio sí se ha producido algo que más o menos veíamos y que yo creo que va a pasar también en agosto y en septiembre, que los turoperadores extranjeros, sobre todo los alemanes y los británicos, que es donde están los mayores descensos, han utilizado plazas aéreas para trasladarla a nuestros destinos competidores, que estaban anormalmente bajos en los últimos 3 o 4 años. Se está reajustando el mercado. Sin embargo, yo creo que hay que tener cuidado, porque la situación, que de momento no es muy preocupante, pero puede llegar a serlo.
¿Por qué? ¿Por qué puede llegar a serlo? ¿O qué puede influir? Ojalá no, para que eso sea más que preocupante.
Bueno, tenemos un mercado competidor que es Turquía, que ha tenido una devaluación de la lira turca de una forma impresionante. Es más barato que nunca el viajar a Turquía. Además, lo están haciendo muy bien. La gente está volviendo muy contenta y creo que tenemos un competidor nuevo, porque está mejorando Portugal, porque está mejorando Grecia, porque está mejorando Croacia, y sobre todo también porque estamos viendo que el turismo de sol y playa tradicional de verano está cambiando la forma del paquete turístico y se está convirtiendo también en un paquete mixto con visitas culturales, cosa que España puede dar mucho, pero también puede dar nuestros competidores. Con lo cual, el estar en la Champions League e intentar ser líderes, pues cada día es más difícil y tenemos que hacer un enorme esfuerzo para ello.
David,
¿qué tal? Buenas noches, señor Estadio. Yo tenía una curiosidad. En España, con el turismo, cada vez se habla más del turismo de baja calidad y lo que degrada algunas ciudades. Entonces, la primera pregunta es esa. Si usted considera que tenemos un problema con la degradación de ciertas ciudades que trae cierto turismo, y si hay un turismo más exquisito que está dejando de venir porque no quiere convivir con este otro.
Sí, es posible. Es posible, y yo creo que va más, además. Va más el hecho de la irrupción de las viviendas de uso turístico y un turismo más low cost, lo que ha provocado ya no solamente es una ilegalidad y unos problemas de externalizaciones, sino que la transformación de muchos barrios de algunas de nuestras ciudades más significativas en barrios turísticos, en donde aparecen grupos que cogen apartamentos, eso realmente está provocando una bajada media de la calidad del turista que nos llega, ¿no? Y además también lo que está provocando es que los residentes no están contentos con ese tipo de turista. Y hay que entender que lo más importante del turismo es lo que nos aporta, y pensando siempre en los residentes. Si los residentes no están contentos, y no lo están porque lo están manifestando, están creando un problema. La tematización de ciudades y convertirlas en parques temáticos, lo que le ha pasado a Venecia, lo que ha pasado a Roma, y lo que nos puede llegar a pasar a alguna de nuestras ciudades, creo que no es positivo. Efectivamente, las aglomeraciones hay que tener mucho cuidado, y turismo sostenible, porque si no, esto no tiene recorrido.
Sonsoles.
Don Ramón, yo quería preguntarle si es justo atribuir a la inestabilidad de Cataluña o a determinadas circunstancias y situaciones que se han vivido en sus calles, incluso el recuerdo del atentado en Barcelona el pasado 17 de agosto, esa caída del turismo.
Puede ser. Yo creo que, mira, los datos además de esta caída del turismo son datos de turismo extranjero, a los cuales posiblemente les afecte menos que al turismo nacional la caída. Creo además que, bueno, está siendo bastante injusto, porque el sector turístico catalán, desde la Costa Brava al Pirineo y desde la ciudad, una de las ciudades más importantes del mundo, como es Barcelona, turísticamente hablando, creo que no es justo que lo que esté pasando en las calles les llegue a afectar. Pero efectivamente no podemos negar una evidencia, ¿no? La inestabilidad, hemos visto que ha habido algunos avisos últimamente de algún gobierno extranjero diciendo que se pueden producir altercados. Eso no suma. Con lo cual, lo que deseamos es que rápidamente se estabilice la situación y que los turistas puedan seguir yendo a toda Cataluña, porque en Cataluña muchas veces nos centramos el tema en Barcelona y en sus calles, pero no hay que olvidarse que hay destinos como la Costa Dorada o la Costa Brava o incluso la montaña, que en número de turistas tienen tantos o más que la propia Barcelona.
Nos quedamos con ese mensaje. Ramón Estalella, secretario general de la patronal hotelera. Atentos, cuidadín, a competir, pero nada de alarmismo. En cuanto al turismo de España, ¿no?
Sí, efectivamente.
Lo ha resumido bien.
Muy bien.
Don Ramón, muchísima suerte. Gracias.
Muchas gracias.
Chao. Adiós. ¿Os parece razonable el mensaje o los datos hay que interpretarlos de manera un poquito más severa?
Bueno, yo los datos los conozco evidentemente peor que este Estalella, pero yo sí estoy notando, y además esto no es un problema español sino europeo, yo sí estoy notando la versión creciente al turismo de muchas ciudades que se están empezando a defender de las hordas, de muchos habitantes de ciudades, bueno, pongo el ejemplo de París porque tengo familia ahí, de Roma, que están muy cansados justamente de lo que ha descrito este hombre, que es el no somos un parque temático. Usted no puede venir aquí a arrasar con sus palos selfies, a consumir y quitarle el alma de la ciudad habitada a estos museos vivos en los cuales los turistas desfilan. Y yo creo que mis viajes recientes a Barcelona, porque en Madrid no se percibe tanto.
Jo, vete al centro. Yo el otro día estuve...
Pero Barcelona es peor, ¿eh?
Mira, seguramente. El otro día estuve por detrás de la Gran Vía, hacia Malasaña. El deterioro del barrio era brutal, pero brutal, escalofriante, ¿eh? O sea, hasta el olor a orines eran las 11 de la mañana.
Es que hay una cuestión,
la zona de Santa Ana.
Es que hay una cuestión hasta estética. Por el Paseo Gracia ves gente que pasea literalmente en traje de baño. Entonces, es que es incluso, te produce incluso un rechazo estético, diciendo, bueno, qué lástima que en un entorno tan bonito como este,
una ciudad
como
esta, ¿no?
¿No? Es casi una falta de respeto al entorno en el que estás, a la ciudad a la que estás visitando, y es feo. A mí me parece que es un problema grande eso.
No, ese riesgo efectivamente existe en Barcelona, existe en Madrid. Me hubiera gustado preguntarle a este señor si son efectivamente las dos ciudades o hay alguna que corre el mismo riesgo, Sevilla. Pero ha hecho un análisis bastante
frío, sensato
y asépticos también
claro,
sobre lo que nos está pasando y la competencia de países como Croacia y el desplazamiento de turistas hacia Turquía, pues nos compromete.
Y la pacificación de ciertos países que estuvieron descartados por
Egipto.
Conflictos.
Impresionante lo de Egipto.
La gente está volviendo incluso a Túnez.
Creo que tengo un mensajito. Hola, Belén.
Hola, Ángel.
¿Mensajito de línea directa?
Sí, Ángel, como siempre, porque hay días que todo el mundo se pone de acuerdo para decir lo mismo. Y es que persona con la que te encuentras, persona que te dice lo feliz y contenta que está con su seguro de coche de línea directa. Que si tiene el mejor seguro, que si tiene el mejor precio y un precio increíble, y claro, solo puedes decirles, llegas tarde. Y es que todos lo saben, línea directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Enseguida analizamos con David Gistau y con Sonsoles Onega. No te lo vas a creer. Lo último sobre Cataluña.
Ay, ese queda mi dedo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis con David Gistau y Sonsoles Sonega en esta linterna del lunes 3 de septiembre. Sánchez esta mañana en la cadena SER sobre referéndum, votación, en fin, a ver cómo lo dice.
El hecho final tiene que ser una votación, pero esa votación no puede ser por la independencia o por la autodeterminación. Tiene que ser por un fortalecimiento del autogobierno de Cataluña, que es un referéndum por el autogobierno, no por la autodeterminación.
¿Pensáis que la gente va a comprar? La gente, digo, la gente de, no la que habla Pablo Iglesias o votante de Pablo Iglesias, la gente, los pagadores de impuestos. ¿Compran el discurso de más autogobierno todavía? No en Cataluña, sino en las comunidades autónomas.
No, yo bueno, perdón, José, es que empiece yo, pero yo creo que eso es una falsa solución por dos razones. La primera, porque hay un gran hartazgo de la posición tan definitiva en que hemos llegado todos con este asunto. Parece que una transacción de estas, un mercadeo de estos que han sido tan habituales con los nacionalistas durante la época democrática, parece que esta vez no va a colar. O sea, no, más allá del margen que haya para aumentar el autogobierno en Cataluña sin romper del todo. Pero es que además yo creo que la otra parte, la parte independentista, está en una apuesta mucho mayor. No está ahora para una componenda. No lo va a aceptar. No lo va a aceptar y no se lo va a permitir su propia parroquia. Por eso Sánchez, por más que intente adaptar una retórica más conciliar, al final se va a encontrar con el mismo problema que Rajoy. La hipótesis de arranque del independentismo es inaceptable. Y de ahí en adelante no hay punto medio donde llegar.
Mira, El Sartadi, la portavoz de la Generalitat, ha dicho esto.
2006 ya se votó un referéndum con todas las garantías que luego no se respetó. Por tanto, nos sorprende que volvamos a un estadio tan anterior. Y en cualquier caso, no tampoco puedes levantar el cartel de estatut sin tampoco explicar qué hay allí detrás. Entendemos que si se ha de votar algo, se ha de votar aquello en donde hay la mayoría y donde hay los consensos en Cataluña.
¿Hay consensos en Cataluña sobre
esto? ¿Y dónde, vamos a preguntarle dónde está el consenso? Sí. Y quizá a partir de ahí podamos empezar a hablar. Dicho lo cual, yo es que creo que en Cataluña habrá que votar, y alguna vez lo hemos hablado, o una reforma de la Constitución o un estatuto.
¿Pero solo para Cataluña o...? Digo, la reforma.
En Cataluña no se puede votar una reforma de la Constitución, es un problema nacional.
Una reforma de la Constitución para todos, con algún tipo de reconocimiento en la Constitución hacia Cataluña, y no es la primera vez que lo hablamos, o habrá que votar un estatuto con más autogobierno. Pues habría que ir a toda la letra del estatuto de 2006, ese que no le gusta a la señora Artadi, que cepilló el Tribunal Constitucional y también el Congreso de los Diputados, y a partir de ahí ver qué se puede hacer.
¿Pero qué tipo de reconocimiento te refieres, para que yo me aclare?
¿Qué tipo de?
Reconocimiento en la Constitución de
Cataluña.
¿Sois más guapos, sois más altos?
Bueno, la singularidad de Cataluña que ellos reclamaban, que Durán y Lleida, y tú lo has escuchado, Gistau, no sé si millones, pero sí decenas de veces en el Congreso, en cuanto a la Constitución, no sé si llegamos tarde a eso, creo que sí, pero podría haber sido una solución. El Estatuto de Cataluña, cuya letra ni pequeña ni grande podemos ahora empezar a desgranar hoy, en este momento, en la tertulia de Expósito, me parece en cualquier caso una solución en los márgenes de la ley y en los márgenes del marco jurídico que nos hemos dado todos. Y si no les parece bien, pues quizá empezaremos de cero.
Pues lo que pasa,
pero es que ahora, ¿dónde estamos?
Con lo de la reforma de la Constitución que dices, hay un grave peligro para las, más allá de que sea una concesión y más allá de que rompa el principio de igualdad de todos los españoles ante el sistema, ante la ley, ante la propia Constitución, es que deja sembrar un problema de futuro. Porque hoy en día el único dique de contención legal que existe contra el independentismo es la Constitución. Y si a la Constitución tú le metes un artefacto, que es el reconocimiento de la singularidad de Cataluña, la generación siguiente se va a agarrar a eso para desactivar la contención que supone la Constitución.
Pero, ¿cuántas generaciones de paz y de convivencia han pasado desde que se aprobó la Constitución?
Pues han pasado 40 años, calcula.
Unas dos. Mm. ¿No podemos darnos otros 40 años de convivencia en el marco jurídico que todos podamos votar, que todos elijamos?
O sea, tú te conformas con aplazar el problema para dentro de dos generaciones.
Bueno, no sé si es aplazar.
Y que se fastidien nuestros hijos.
No,
y que se la
coman. Sí. Otro motivo más.
Mi querido David.
Los tiramos en la tirolina de la historia.
¿Puedes ofrecer una solución mejor?
La tuya no me parece, no, la solución
es
mejor.
Que no se me ocurre otra, porque ya sabemos lo que significa no hacer nada y que Cataluña se empape hasta el tuétano y que se canse de pedir.
Pero
eso fue Rajoy.
Pero
¿y dónde nos llevó? A ningún lado.
Ante una agresión política, pseudogolpista, llámala como quieras,
La justicia.
Lo primero a lo que yo me niego es a considerar que estas cosas están ocurriendo porque a mí no se me ocurre una solución. Es un pensamiento que no habrías tenido con Tejero. Oiga, el pobre Tejero ha tenido que entrar en el Congreso porque yo no le he dado una solución. Eso es una reflexión que tú no habrías
también
tenido.
También tendría sus razones, ¿no?
Claro, no. Oye, pobre Tejero, le hemos obligado...
Golpistas, inconstitucionales.
Que no le hemos cambiado la Constitución para dar una solución a su problema personal. Pues no, no. Si no me hice esa reflexión entonces, en todo caso tiene 10 años, tampoco me la voy a hacer
ya
ahora.
Pensabas bien, ¿eh? Gestado con 10.
No te creas.
No, quiero decir que no hay solución buena para Cataluña y desde luego no la hay ahora.
La conllevancia, decías, ¿no?
Sí, claro. Eso es lo que decía Ortega,
Pero mientras tanto está bien que nos agarremos a ciertos...
Pero para la conllevancia al final es una cuestión que se puede extender en el tiempo durante un tiempo limitado. Y a mí dos generaciones de paz, oye, no me parece mal, ¿eh? Dejo a mis hijos con 50. Pues
sí,
no está
y
mal,
a los
¿eh?
50 están como nosotros ahora pues, con otro tomate.
Hablando de lo mismo. Pues,
bien, bueno, pero...
Está por ahí rulando un chiste, un medio tal, en el que dicen, no, el mundo va a desaparecer, los planetas, dentro de millones de años... El proceso no, el proceso continuará. No hay ningún problema. Reacciones al respecto y comentamos. Con Piqueras, hace un ratito, Pablo Iglesias.
Votar es siempre una cosa buena. Incluso aunque los referéndums sean consultivos, saber lo que opina la gente es una cosa que hay que desdramatizar en democracia. Pero en cualquier caso, reconocer la legitimidad del adversario. Aquí hay algunos que no quieren que haya un referéndum de esas características y proponen, con toda la legitimidad del mundo, bueno, cambiar el estatuto. Otros dicen que quieren un referéndum para poder decidir. Bueno, parece que todos no queremos las mismas cosas. Sentémonos en una mesa y tratemos de buscar acuerdos y propuestas de consenso.
No, yo propongo una comisión de expertos.
Déjame decir primero que tiene bastante gracia que elogie así la rutina de votar el socio de un gobierno no votado que se niega a convocar elecciones porque dice que a la gente no le conviene votar. Que la gente está bien así.
La gente...
Entonces, gente, efectivamente.
Albert Rivera, ahora, perdóname, vale, vamos a ir
es
a las
que quería
tres.
Que le pusiera otro pero a lo que ha dicho Pablo.
Venga,
Gustavo.
No.
Claro, qué problema. Vamos a ver, votar. No vengas tú, por favor, a cuestionar la legitimidad de este gobierno.
Podemos. Tú dices
que ¿Lo he dicho eso?
No, tú dices, está bien, el socio de un gobierno que no ha sido votado. Hombre,
no ha sido.
Votado en una moción de censura que sabes que es un instrumento.
Sonsoles, no interpretes que he discutido la legitimidad de este gobierno, no lo he hecho, no soy tan cabestro. Pero han entrado por una vía legal y constitucional, no hay ningún problema. Pero que me hace gracia que justamente cuando el gobierno está lanzando mensajes de cerrazón en cuanto a la posibilidad de convocar elecciones y la vicepresidenta ha dicho literalmente no, es que a la gente no le conviene votar, que su socio principal venga diciendo que votar siempre es bueno.
Bien, pero
bueno, pues aplíquenselo.
Termina el corte de Expósito con el sentémonos a hablar todos. Los independentistas, los no independentistas, los riveristas, los Pablo Casaristas, los de Podemos y todos los demás.
Para riveristas, para riveristas este.
Ya tuvimos bastante con un estatuto inconstitucional que no llevó a ningún sitio. Esta es una idea clásica ya del Partido Socialista Catalán, eso sí, asumida, que es lo que me preocupa, por el Gobierno de la Nación. Asumida por un presidente que quiere recuperar algo declarado inconstitucional o que quiere que Torra escoja a los jueces.
Y Pablo Casado.
Si hay una consulta de autodeterminación, aunque la llamen de autogobierno, este Gobierno está incapacitado para seguir gobernando. Y digo más, no juguemos con las palabras. El autogobierno que tiene Cataluña es el que todos nos dimos y es difícilmente ampliable.
Insisto. Más allá de los tecnicismos, más allá de las buenas intenciones que seguro que cada uno tiene, desde Pablo Iglesias hasta Pablo Casado, salimos a la calle, preguntamos por más autogobierno. De verdad, es que me parece que la gente está completamente en las antípodas de más autogobierno. Es mi opinión, pero bueno, ya veo que la vuestra...
Yo te he dicho antes también que yo creo que hay una gran altura con la concesión eterna o la coacción eterna del nacionalista que tenemos que satisfacer con más y más concesiones.
Sí.
O sea, el síndrome este de las banderas en los balcones, por más que hayan desaparecido físicamente, es un grito de basta ya a esto y a la componenda, a la solución a través de la componenda. Y de hecho, una de las cosas que, yo lo he dicho ya varias veces en columnas y en la radio, una de las cosas que más me molestan de lo que ha pasado desde que Sánchez es presidente es que cuando por fin habíamos adquirido una posición unívoca de creencia constitucional y la izquierda se había incorporado por fin venciendo ciertos complejos a la confianza o a la defensa de la unidad de España, esto es, que precisamente evitaba entre otras cosas el aceptar chantajes nacionalistas, eso se ha roto.
Solo te voy a hacer una pregunta, Gestao.
Dime.
Y
sobre mi dedo.
¿Eh? Sobre tu dedo. Luego me lo vas a enseñar. ¿Se ha garantizado la unidad de España precisamente a través de estatutos?
Sí, claro.
Entonces...
Bueno, exacto, no puedes poner lo que te dé la gana.
No, claro que no, no puedes poner cuando te dé la gana, pero a lo mejor se puede explorar un nuevo estatuto con los límites que ya marcó el Constitucional en su momento.
¿Y tú crees que eso lo van a aceptar?
Pero es que no lo sé. Ahora mismo, tal y como están las cosas, es muy probable que no. Pero cuando se le reclama, y está bien que lo hagamos, a Pedro Sánchez una hoja de ruta, ¿y usted dónde va? Y si va a un nuevo estatuto o a explorar esa vía de más autogobierno, que ya veremos en qué queda.
Pero si, lo primero que habría saber es si el bloque de Torra y Puigdemont se conforma con
eso. No, por eso. Es que queda mucho.
Porque es que si no es volver siempre a perder el tiempo y a eso de la melancolía.
¿Qué hacemos? Quitamos lazos, ponemos lazos, nos pegamos porque la las declaraciones de Albert Rivera y de Pablo Casado son electorales. Y punto.
A lo mejor lo que hay que hacer es esperar a que haya un motivo jurídico para aplicar el 155, que es lo que terminará haciendo Sánchez, estoy convencido.
¿Tú crees? Sí, eso también, lo has apuntado antes.
Sí, lo ha apuntado.
Yo estoy convencido de ello. Porque, insisto, yo creo que Sánchez, a lo mejor me equivoco, pero él tiene que haber comprendido la posición monolítica de un bloque que no se ha deshecho de Puigdemont, que no se ha deshecho de esa doctrina, que Torra precisamente no es un personaje que vaya a temperar las cosas. Hay una gran confianza en la militancia independentista de conseguirlo, siguen viendo una oportunidad y no van a frenar de repente para pactar un nuevo estatuto o un poco más de dinero en la relación del contexto territorial. Yo creo que van a por más. Y yo creo que Sánchez lo sabe y que Sánchez se está cargando de razones para que se le note que él quiso negociar, que él ofreció incluso poner las urnas, que es la palabra mágica, y que no se lo permitieron. Y cuando él sienta que ha quedado claro que la culpa es de los otros, posiblemente aplicarán 155 si le dan razones jurídicas para hacerlo.
Yo también creo que Sánchez no es que quieras que le van a llevar a que lo aplique, porque indudablemente Torra y los suyos vivía mucho mejor con Rajoy y en el enfrentamiento y en el 155, y es muy probable que fuercen a que Sánchez vaya a aplicar un 155. Supongo que estáis muy tranquilos de saber que lo hará.
Esto que es, no, yo creo que lo hará. Yo sí, yo creo que no le quedará más remedio.
Que supongo que esto da cierta tranquilidad a los agoreros de la patria, que no se va a romper.
Pero me estás llamando agoreros de la patria a Gistau, ¿no?
No, al revés. A mí me está diciendo que no lo soy, porque yo sí creo que en un momento...
Te está diciendo a ti.
Solo os consuela el 155 y parece que no hayamos aprendido que no es la solución.
El personaje, la rantre del día. Nos hemos referido hace unos minutos, Pablo Iglesias en Telecinco esta noche. Le han preguntado, lógicamente, Pedro le ha preguntado por el asunto de Venezuela y claro, al más puro estilo ha dicho esto.
Comparto en general lo que dice José Luis Rodríguez Zapatero. Nosotros no tenemos que decir a los venezolanos qué tienen que votar. Si tienen que votar a Maduro o tienen que votar a los líderes de la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela. Nosotros tenemos que contribuir a que haya consenso, a que haya normalidad institucional y a que haya un respeto por las instituciones en cualquier país amigo y en especial países hermanos como son los países latinoamericanos. Yo en esto no voy a entrar, digamos, en la dinámica de convertir Venezuela en un asunto de política española.
Yo lo de la normalidad institucional. Claro, cuando ha dicho que voten a Maduro o a los de la mesa que no están en la cárcel. Y al final, lo de la frase de países amigos, países iberoamericanos, países pagadores.
Pero, te pongo un ejemplo otra vez. Más allá de la perfidia retórica de defender de esta manera un sistema dictatorial y opresivo que tiene solamente cuartas democráticas, más allá de eso. Es que yo estaba en el Parlamento el día que lo visitó Macri, que yo sepa es un presidente elegido por el pueblo argentino, y yo vi cómo le sabotearon la visita, y vi cómo le soltaron discursos de proclamas montoneras, y vi cómo hablaron del kirchnerismo, que era el único gobierno legítimo que debía gobernar la Argentina, y es una nación hermana, insisto,
iberoamericana. Como todo el mundo sabe, no tiene nada que ver con la corrupción ni con...
Y no aceptaron, sabotearon, en vez de aceptar, con cortesía, la visita del presidente de la República Argentina elegido por el pueblo argentino. Entonces esa injerencia sí se la permitieron.
Sí, efectivamente. Ahí estoy de acuerdo con Gistau, sin que sirva de precedente que igual sí que tenemos que decirle alguna cosa a Venezuela, ¿no? Pero bueno, es Pablo Iglesias esencial. O sea,
sí,
Pablo,
forma parte de su discurso y de ahí no se le va a sacar. No, pues porque no, más allá de la, iba a decir la caricatura, no tan caricatura, más allá del pasado, de las herencias, del dinero, etcétera, etcétera, es evidente que ellos formaron y se formaron.
Y el sentido de pertenencia ideológico es innegable, no, y es el que lleva a esta defensa. Que es que ahí sí que hay una arbitrariedad evidente, porque el patio trasero iberoamericano lo es cuando te molesta la tendencia ideológica que gobierna ahí. Si no, hay que dejarlo en paz.
Evidentemente. Noticia de mitad de mañana, quiero recordar, la directora general de Trabajo, Concepción Pascual Lizana, ha presentado su dimisión, o ha dimitido o la han dimitido, tras el visto bueno al sindicato de trabajadoras sexuales, ese sindicato de prostitutas que apareció en el BOE. El cómo se ha anunciado el cese también ha resultado curioso.
Sí. No quiero hablar. He tenido que leerlo dos veces.
Es impresionante.
Porque...
No, pero ya no solo el texto, sino cuando lo ha dicho Ábalos, ministro de Fomento, que claro, es secretario de organización del PSOE y en esta calidad, se ha anticipado otro gol por la escuadra a la ministra Valeria. Mira.
Parece ser que, tengo entendido, que ya ha habido una asunción de responsabilidad respecto a la persona que tenía esta responsabilidad. Y que, desde luego, la ministra siempre ignoró, como hay muchos otros expedientes que no pasan por el ministro. Y yo creo que la directora general de Trabajo.
Hasta cómo lo dice.
Lo dice con ese botarrón. No, pero que me, un Corleone.
Sí.
Ya ha habido una. Que me parece ser.
Es el tabaco.
No, y la forma en la que tiene Ábalos de decir. Parece sí, que, no, a mí también, ¿eh? Me parece un tipo.
Con voz
así. Pero habla así.
Con voz así y habla así, efectivamente, pero claro, es aceptar, aceptamos, ¿vale? Como pulpo, la fórmula de ha presentado la dimisión, bien. A ver, estas marcianadas ocurren en la política, pero esta es, realmente la ministra no lo pudo decir mejor, un gol por la escuadra. Ahora bien, el debate que está detrás de todo esto, el político es, pues eso, marcianada, chapuza, una locura, dijo la oposición, lo que queráis.
Sí, es evidente.
Pero claro, el debate está ahí. Yo no creo que... No sé si hay que abolir la prostitución o no. No lo sé, no me atrevo a... Yo como mujer no creo que ninguna mujer se prostituya por gusto. Pero he escuchado a muchas que defienden el trabajo y la dignidad de su trabajo.
Hay una contradicción feminista inevitable. Es decir,
sin duda.
La prostitución,
asumo, ¿eh?
Si omitimos y suplicamos la intervención policial en asuntos como la esclavitud, la trata, el secuestro, las mafias, eso es innegociable, eso hay que decirlo lo primero. Pero el hecho primero de aplicar una pátina moralista, castigadora, a mujeres que se dedican a eso, y después negarles derechos que para cualquier otro trabajador son innegociables, son básicos, no es una hazaña feminista.
Sí, sí.
Y digo esto, insisto, siendo consciente de la carga ampona que hay en el mundo de la prostitución y de la esclavitud y de las tratas, que son repugnantes. Pero la gente de este sindicato ha argumentado, y yo creo que con razón, oiga, que nosotros estamos pidiendo derechos básicos.
Exacto, sí, sí.
Derecho que tiene cualquiera que se dedique a trabajar.
Y probablemente...
Que no tenemos una tarjeta de seguridad social para un hospital, que no...
Es que,
claro, y hay
es
una
que
forma estamos, de proteger estamos, a la mujer.
Sí, pero...
Y el rechazo es moralista.
¿Estamos llamando a trabajar a ser víctima de una mafia? Que es no, lo que es son que la es inmensa
eso,
mayoría
es lo que te estoy diciendo, que hay que distinguir una cosa de la otra.
Claro, es que... Pero, en fin, una cosa es la libertad sexual... Y otra cosa es la inmensa mayoría de mujeres masacradas, maltratadas, drogadas, humilladas,
pero
golpeadas.
¿No te has dado cuenta de que he usado varios segundos de introducción para aclarar que eso existe y que está al margen de esta reflexión?
Que existe infinitamente más eso que lo contrario.
Bueno, pero ahí está la policía evitándolo. Y además, te digo una cosa, también, incluso con este argumento que me estás dando, hay ciertas actividades que están en manos de las mafias que lo que hay que hacer es sacarlas de AMPA.
Claro.
Y negándoles la posibilidad de sindicarse, no las estás sacando de AMPA, las estás introduciendo aún más en las profundidades de AMPA.
No sé, yo, en fin, me parece evidente.
Y vuelvo a decir, para que quede claro, cualquier secuestro, cualquier trata, cualquier esclavitud ha de ser, y lo deseo así, castigada por la policía y por los tribunales. Y quien haga eso, que vaya a la cárcel. Una cosa no tiene que ver con la otra.
Pero está bien, y que establezcas ese límite que está ahí, que es incuestionable, y que no le dedicamos ni un segundo más. Pero cuando tú escuchas a mujeres prostitutas defendiendo su trabajo...
Sí, pues las de este sindicato. Las de sindicato, que lo que
sí, este sindicato te cobran 50 euros por un curso de inglés para cómo decir determinadas frases, que si quieres te digo fuera de antena, en inglés. En fin, este sindicato cobra 50 euros por un curso de inglés para decir, hazme esto, o por aquí o por allí, en inglés para el cliente extranjero.
Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga?
¿Qué quieres que te diga?
Como el camarero que está por
allá. Sí,
así, como un camarero. En fin, no sé, cuidado, ¿eh?
No, cuidado. Y bueno, pero te digo, escucha muchas porque me oye en el programa, pues hablamos con muchas. ¿Qué quieres que te diga? Es un tema que tratamos porque genera debate. Y de verdad que la que defiende el trabajo con toda su dignidad
yo
y con
es que
toda
me niego
su libertad.
A hablar de trabajo.
Y te he dicho también lo primero que no me puedo imaginar como mujer. Que esto no lo hagas más que por una situación en la que te encuentras de pobreza o de ganarte la vida de cualquier manera. Eso lo he dicho igual que Gistavo ha hecho su introducción con el tema de la trata y tal. Pero dicho eso, igual una forma de defender a las mujeres es dándoles derechos. Es que es muy tiene muchas aristas.
Vamos a ver, no, yo creo que tiene muy pocas. Yo creo que tiene muy pocas. Bueno, es legalizar o no legalizar ese trabajo. Y yo creo que la inmensísima mayoría de lo que les pasa a esas mujeres es que son víctimas del machismo más repugnante, que es considerarla una cosa que está metida en una habitación, en un lupanar, sí, a la cual llego y hago ¡pum! Y hago lo que
mujeres
hace.
Drogadas, mujeres a las que se ha quitado el pasaporte.
Es lo que ocurre. Pues a mí, moralmente, pero eso me repugna tanto que no puedo entender una mínima legalización sobre
pero
eso.
Es que no se está
me parece la mayor
eso,
indignidad hacia la
en
mujer.
Ningún caso se legalizaría, mayor en ningún caso se legalizaría eso. El BOE no está aprobando que a una nigeriana le roben el pasaporte, la droguen, la hagan vudú y la encierren en una habitación de un
pues
puticlub de la carta de Albacete. Evidentemente.
Pues eso es lo que pasa casi siempre.
Bueno, pero para eso está la policía. Para desarticular las mafias, para tal, pero las mujeres, bueno, es que es un debate que al final salimos escaldados.
No, pero además hay una carga además. Eso, insisto, una carga de progresismo moralista, que de repente es casi sacerdotal. Usted no se dedica a algo digno.
¿Me permitís? No tengo que hacer spoiler, pero has escrito una pregunta mañana en tu columna de ABC.
Pero no me da destripes, hombre, que la gente se vaya.
Muy interesante. Suelta la pregunta.
No, la pregunta que me hago yo mañana en la columna es por qué en el mundo.
Oye, he dicho ABC. En el mundo.
Puto.
Que estaba en ABC antes de ayer.
Ya lo sé.
No, ha estado bien Sonsoles, pero no hace falta que me lo diga.
Yo no me doy cuenta.
No me he corregido en voz alta.
¿Cómo te voy a corregir yo?
No, mañana en la columna me hago una pregunta que planteo también a vosotros y a los oyentes. ¿Por qué de repente hemos dejado de tener una profunda preocupación por la corrupción? ¿Por qué ya no hay operaciones de la Guardia Civil? ¿Por qué ya no vemos tipos engrilletados? ¿Por qué ya no hay cámaras delante de los portales? ¿Por qué en las conversaciones ya no se habla de la corrupción? ¿Qué pasa? ¿Que ha sido caer Rajoy y ya hemos dejado de ser un país corrupto? ¿Se han suspendido las actividades? ¿Se ha dado por terminada la operación de limpieza del sistema español? Porque ha desaparecido completamente de todas las conversaciones, sí, de los periódicos. No hay una operación nueva, no vemos un guardia civil entrando en una sede política, no vemos un tío con esposas.
Yo no duermo esta noche.
¿Qué ha pasado?
¿Por eso?
Y basta que yo diga esto para que mañana haya una operación para que me jorobe la columna.
En las redes, los oyentes también se suman a ese tiempo de análisis con el tema catalán a vueltas.
Sí, eso es, Ángel, porque nos dice José Antonio, más autogobierno quieren para recibir más dinero y más competencias y utilizarlas en contra de España. Pedro Sánchez no ve esto, se pregunta el oyente, y también nos escuchamos, nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, a ese 600544555.
Buenas noches, Luz de Aranjuez. La solución de lo que está ocurriendo en Cataluña va a ser la aplicación del 155 otra vez. Le va a pasar, como le decía Churchill a Chamberlain en la Segunda Guerra Mundial. No querías la guerra y al final vas a tener el deshonor y la guerra.
Esperemos que no llegue a tanto.
Pues no.
Pero hombre, la guerra no va a partir.
La frase ahí está. Sobre el caso de los ERE, hablando de corruptelas, el tema del día de hoy ha sido precisamente ese. Mañana se reanuda el juicio, Nick.
Y vamos con algunos mensajes. El de Pepe dice que por mucho juicio que se haga, es imposible que se haga justicia porque nunca van a devolver esa millonada que se han robado. Ese día lo gastaron, lo han disfrutado y si te he visto, pues no me acuerdo. Dice Doro que después de tantos años en silencio y con algunos ya caducados, pues qué duda que se haga justicia. Y José Antonio que sí cree que se hará justicia, pero que también no entiende cómo un caso en el que fueron robados 1.200 millones pasara de puntillas y sin ruido mediático. Se le dio mucha más importancia un máster.
Bueno, José Ignacio lo da por hecho, eso es lo que se está investigando precisamente. Seguramente de eso de los seres había muchos que fueron como tenían que ser, pero efectivamente el resto apesta y no te digo cuánto. Sonsoles Onega, mañana en la tele, ¿a qué hora estás?
A las 12:30.
No se acordaba.
Se va mucho antes.
Claro, pensando que
era ayer. Hay que perdérselo. Gistau, que te cuides.
Gracias.
Cállate el dedo del pie.
Lo voy a mantener así heroicamente.
Gracias, pareja.
Hasta luego.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Aprovechando el verano, la nueva dirección de Radio Televisión Española, con Rosa María Mateo a la cabeza como provisional administradora única, ha provocado una catarata de ceses y sustituciones de acreditados profesionales, particularmente en el área de informativos. La gran cantidad de cambios, las formas despóticas con las que algunos se han llevado a cabo y el perfil crítico con la anterior dirección de los nuevos nombrados sugieren una auténtica purga ideológica muy alejada de la promesa de despolitización e independencia. El despropósito ha llegado a los propios contenidos, con la censura el pasado fin de semana de un reportaje preparado en Informe Semanal sobre los 100 primeros días del gobierno de Pedro Sánchez y su sustitución por otro sobre la exhumación de los restos de Franco. La audiencia acaba de dar la primera bofetada a tal muestra de sectarismo, huyendo de los informativos de Televisión Española, que han perdido el liderazgo en este punto. Todo alcanza un aspecto grotesco cuando se recuerdan las reiteradas exigencias de Podemos a Pedro Sánchez y su obsesión por el control de la radiotelevisión pública. El descrédito es mayúsculo. Urge recuperar con hechos, no con eslóganes demagógicos, una radiotelevisión de calidad que sea verdaderamente de todos y que cumpla con su función de servicio público, en lugar de ponerse de forma tan burda al servicio de una determinada opción política.